Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas. Donde quiera que se encuentren, mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esta edición especial de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Esta es una edición desde los archivos de Lunatic Mondays, una entrevista que tuvimos el año pasado, magnífica, con mi querida amiga Sol Cire, hablándonos acerca de Hécate. Y por favor quédense hasta el final del programa porque también tenemos la cápsula astrológica para el mes de junio del año 2021 de la mano de Mónica Govín. Así es que no se despeguen, que el programa está buenísimo. Bye bye. Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer programa bilingüe para CSNP de Circle Sanctuary Network Podcast. Y hoy en el mes de agosto, estoy muy contenta porque nos acompaña una gran experta en el trabajo con la diosa Hécate. Ella es mi querida amiga Sol Cire. Y para aquellos que no la conocen, bueno, voy a leer rápidamente su biografía. Es la actual presidenta de la Unión No Pagana Venezolana y sacerdotisa del Coven Estrella del Norte, de tradición familiar de brujería de cerco. Desde temprana edad comienza su búsqueda espiritual desde el seno familiar, con la magia natural y las enseñanzas de la antigua religión, así como también a otros horizontes, compartiendo con otras culturas, tradiciones tradicionales dentro del paganismo, wicca, chamanismo y alta magia. Fue ampliando su conocimiento en las artes, es tarotista, runóloga, numeróloga, astróloga, reikista, sanadora, vidente y maga de la tierra, como ella dice. Eterna aprendiz, ya que la magia es un camino que jamás termina y le enamora cada día. Su dedicación con el trabajo de la magia ancestral busca unir los hilos que conectan a cada ser al propósito de la veneración y práctica de las distintas manifestaciones de la magia, hacer más delgadas las diferencias y trabajar por un mismo fin. El rescate de las antiguas tradiciones es un trabajo colectivo donde no se le puede dar cabida al ego. La naturaleza y nuestros dioses nos guían en cada paso para seguir en su senda hacia el crecimiento y la evolución espiritual. Palabras de Sol Cire Wicca. Y la encuentran en redes sociales así exactamente como Sol Cire Wicca, Sol Cire guión bajo Wicca. Y bueno, yo estoy muy contenta, es la primera vez que tenemos en el programa, espero que no sea la última, que sea la primera de muchas, pero pues más que nada, cuéntanos cómo estás hoy, cómo estás esta tarde.
Hola Laura, bueno, y saludos a todos los que nos están oyendo, e infinitamente contenta de que me hayas invitado a tu programa, muy orgullosa, porque tenerte como anfitriona es un regalo a una mujer tan luchadora y tan trabajadora en este mundo del paganismo. Mira, estamos en, esta es una tarde divina porque tenemos la oportunidad de compartir, ya que se acerca la fiesta de nuestra gran madre, pues, de nuestra gran diosa, de Hécate, y compartir este trabajo, esta experiencia que tengo con ella, con todo aquel que esté en este camino y que desee conocerla, pues es un regalo y agradecida por la oportunidad que me estás dando.
Claro que sí, yo agradecida de que estuviste dispuesta y tuvimos el tiempo y obviamente la coordinación y bueno, todo lo que conlleva el hacer el programa. Yo siempre le agradezco muchísimo a mis invitados, invitadas, invitades, que bueno, hay veces que hay que hacer circo, maroma y teatro. Y efectivamente acabamos de hacer circo, maroma y teatro, pero aquí estamos, así es que es lo magnífico de hacer este tipo de programas y antes que nada, porque nos conocemos ya de mucho rato y hemos colaborado, yo como editora ya he colaborado contigo en otras, en otros proyectos, pero en realidad somos amigas de Facebook, pero no nos conocemos tan bien. Y entonces yo aprovecho siempre la oportunidad de estar en el programa pues para conocer más a mis compañeras de senda. Así es que te preguntaré lo que le pregunto a todos mis invitados. ¿Cómo llegaste a la Wicca, al paganismo, a la brujería? Cuéntanos un poquito tu historia.
Bueno, mira, yo tuve la gracia y el divino regalo de los dioses, de que, bueno, mi familia, yo soy de Venezuela, pero mi familia, por parte de padre y por parte de madre, es europea, española, irlandesa y escocesa por el lado de mi papá, y por el lado de mi mamá, española con ruso, una mezcla un poquito loca, pero ahí vamos. Y ellos, bueno, vinieron como inmigrantes para Venezuela y aquí nací yo. En esta parte, mi abuelita, por parte de papá, con raíces irlandesas y escocesas, pues era una bruja natural, una bruja que me enseñó cosas divinas, me enseñó a amar a la tierra, me enseñó el trabajo con los elementales, me enseñó esa parte que me enamoró desde muy pequeña, acostumbrada a danzar con la luna en su jardín, a sembrar, a reír, a trabajar con la tierra, a sentirme conectada y a echarme esos pequeños cuentos que ella me decía. De hecho, cuando yo estaba chiquita, ella me decía que yo era su pequeño leprechaun, o sea, yo era su duendecita. Y ahí nació ese amor por todo lo que es esa magia, esa tradición que mi abuela me fue enseñando poco a poco. Cuando yo estaba chiquita, pues no existía eso de qué tanto que hay ahorita, que si esta es magia de esta tradición, esto es magia de la otra, esto es Wicca, esto es paganismo, esto es brujería de cerco. Y como dije en el programa que compartí contigo y con Nes, la magia natural y la magia ancestral, pues es la herencia de todas esas tradiciones. Y en la antigüedad, pues no habían esas separaciones. Simplemente la magia es magia y las tradiciones y el legado que nos han dejado nuestras abuelas, nuestra familia, es lo más rico que tenemos. Eso me enamoró y con ella aprendí a danzar con la luna, a meter mis manos en la tierra, a ir a la playa y cantarle a las olas, a pedir deseos y a trenzar sueños. Ella, me acuerdo que nosotros en lunas y en algunos rituales, ella me decía, ¿qué sueño quieres? ¿Qué hacemos? Y entonces yo le decía, abuelita, yo quiero una casa de muñecas. Y entonces ella me decía, bueno, vamos a trenzar los deseos. Y en la luna, pues agarrábamos una cinta y ella iba cantando conmigo, íbamos trenzando y bailando y pidiendo ese deseo, trenzando esa cadenita con pabilo, con lo que estuviera, y después lo poníamos y se lo guindábamos a una mata, a sus matas en el jardín, y le decíamos, ahora los duendes y la luna te van a conceder la casa de muñeca. Esa fue mi infancia, Laura, y esas fueron mis primeras conexiones con la magia.
Qué recuerdos son maravillosos y qué lindo que nos los compartes. Y coincido totalmente contigo, si bien es cierto que hay una estructura y hay ciertas tradiciones y ciertas jerarquías tal vez a veces o cierta organización dentro de las religiones paganas, la magia es magia y la magia es más vieja que el mundo y más vieja que cualquier religión, ¿no? Y qué maravilloso poder haber tenido esas experiencias con tu abuelita y gracias que nos las compartas porque nos llevaste aparte en el mundo del imaginario, ¿no? A verlo, a verte a ti como chiquita ahí danzando y haciendo ese tipo de cosas. Me hace recordar mis tiempos, ¿no? Con mi madre también haciendo cierto trabajo mágico. Pero, bueno, ya como adulto, ya, ¿no? O sea, te enseña tu abuela, vas creciendo. Ya como adulto, como una mujer adulta, ¿en qué momento tú te das cuenta de que, ah, caray, yo soy bruja, soy maga, soy sanadora, tengo estas habilidades, poseo estas características que no las tiene el grueso de la población?
Mira, bueno, sigo conectada con mi abuela porque yo desde muy chiquita tengo ese don que es la videncia, yo puedo, y la mediunidad. Cuando yo estaba pequeña, pues yo veía cosas que los demás no veían. Al principio, cuando uno es pequeño, pues se asusta. Yo me acuerdo que una vez, para mí fue algo muy impactante, yo tenía como 9 años aproximadamente, 9, 10 años, y yo me estaba bañando y vi la figura de un familiar que estaba dentro del baño, y salgo corriendo y toda mojada. Y voy hasta donde estaba mi abuela, que estaba en la cocina, y yo le digo: abuela, abuela, vi en el baño a fulana de tal, era una tía abuela, un familiar, que ella iba escasamente a la casa y de visita algunas veces. Yo no tenía ninguna conexión emocional con ella, pero la vi, por eso me asusté mucho. Y mi abuela lo que hizo fue ver el reloj y dijo: ¿qué hora es? En mi casa había un reloj de pared que sonaba ping, ping, ping cada vez que era la hora en punto, jamás se me olvida. Mi abuela dijo: esa hora fulano de tal se murió. Y todos en la casa decían: bueno, pero ¿qué es eso? Y dentro de horas de después, pues le llegaron y se había muerto. Eso fue mi primera conexión, estando pequeña, de poder comunicarme o poder recibir esos mensajes de las personas que están detrás del velo. Eso me acercó mucho más con mi abuela y ella, a raíz de eso, pues me empezó a enseñar otras cosas. No te voy a decir que siendo una adolescente, pues tenía muchísimos miedos, porque a veces llegaba a un sitio y sentía que me hablaban al oído, que me soplaban, que me tocaban. Y si no hubiera sido por mi abuela y por mi tío, hubiera muerto de miedo o hubiera, quién sabe, terminado en qué otro sitio. He aceptado esa comunicación y lo tomo como un don de vida que viene, como me dijo mi abuela, por herencia familiar. Y es un regalo de los dioses. A raíz de eso, bueno, yo fui a estudiar después para Estados Unidos y después fui a Inglaterra y ahí comencé a conocer otra forma de fuera del contexto de la magia familiar. Tuve contacto con la Wicca, con el paganismo en diferentes facetas, con la alta magia, con la telema, con la magia maat, y una cantidad de cosas que se fueron presentando en mi camino, afianzándose cada vez más esa parte bruja en mí y que me ha convertido en el paso de los años en la bruja que soy, pues, en la persona que ama esas raíces, porque fui estudiando más esa parte de esa tradición familiar, esa conexión con los dioses. Y fue muy joven que conocí y me encontré con Hécate. De hecho, no sabía, tenía 17 años, estaba recién llegada a Londres y llegó una amiga, por cierto, colombiana, y llegó con un librito que era nuevo para ella y hablaba justamente de Hécate. Te puedo decir, yo no sabía exactamente quién era esa diosa, pero el simple hecho fue una conexión instantánea. Y desde esa vez, pues quedé conectada con ella.
¿A qué edad más o menos dices que fue como a los 17 años? Súper joven.
Sí. Porque yo a los 17 años me fui a estudiar, mi familia me mandó a estudiar de Caracas para Londres. Y ahí, bueno, estudié inglés primero y después yo soy comadrona midwife. Allá tuve mi primer bebé, que él se molestará, pero tiene 41, 42 años, no puedo decirle de chaca. Y ahí nació él, fue una experiencia maravillosa. Y fueron cosas muy bonitas, porque es esa conexión donde donde vas, consigues tus raíces, donde te conectas con esa parte amorosa de la magia, donde te das cuenta que hay ese mundo que tú percibes porque lo ves diferente. Y en una joven medium, porque siempre he tenido, como te dije, desde los 9, 10 años con la experiencia que te conté, que jamás se me olvidó, fue de impactante para mí. Imagínate una niña de 10 años que se está bañando y ve una persona dentro del baño como despidiéndose. ¡Ay! Yo salí corriendo como una loca. ¿Para dónde mi abuela? Pero me pasaron muchas cosas y eso me hizo buscar esa conexión con esa espiritualidad, con esa magia, con esos dioses, porque no es un solo Dios todopoderoso, porque yo siempre digo, amo mucho la energía femenina, soy luchadora por todos nuestros derechos como mujeres, como brujas, como matronas, como esa magia natural de la tierra que está en nosotros. Y siempre lo seré hasta el día que deje de respirar. Esa energía que nos conecta con esa magia de la tierra es lo que me enamoró. Me enamoró desde muy temprano. Y me conectó porque es como buscar respuesta a aquellas cosas que tú ves, pero que los demás no ven. Y que te hacen diferente, pero tú no eres ni loca ni extraña. Eres muy normal y que tienes esa energía y ese don, que es un regalo, y no verlo ni como castigo ni como nada malo, sino disfrutar de él, disfrutar de esa conexión y poder a través de ese don compartir y ayudar a las personas que se acerquen y que lo necesiten.
Fíjate que me habla muy profundamente todo lo que estás diciendo, porque al igual que tú, desde muy jovencita descubrí mis habilidades psíquicas y el eje de mi vida, mi vida ha girado totalmente alrededor de mis habilidades psíquicas, ¿no? De por qué tengo esas habilidades, por qué se me presentaron, para qué, qué voy a hacer con ellas, el miedo, porque primero, y te lo comparto a ti y se lo comparto a quien nos estén escuchando, porque primero es el miedo, o sea, queramos o no, lo primero que te da es miedo, porque no es algo... ¿Es así? No es algo que digáramos, entre comillas, normal, ¿no? O sea, tú sabes a un nivel muy intuitivo que esto es algo distinto. Y entonces, sí nos da miedo al principio, pero yo siempre le digo a la gente, sobre todo a aquellos que tienen criaturas pequeñas, que no los espanten, que no los limiten y que les pregunten, ¿no?
Es así, Laura, porque, y es como te expliqué, si yo no hubiera tenido una abuela como la que tuve, quién sabe todo el terror que hubiera sentido, porque a mí se me sentaban en la cama, yo veía cosas que los demás no veían, oía cosas que los demás no oían. De hecho, en el 67, cuando fue el terremoto de Caracas, yo estaba con mi abuela y el día, unas horas antes, yo me acerqué y le dije a mi abuela, abuela, ¿tú no oyes ese ruido? Y mi abuela me dijo, ¿qué ruido? Yo le dije, yo oigo un ruido, abuela, yo oigo un ruido feo. Y ella me dijo, no, hombre, no le haga caso. Estoy hablando de mi otra abuela, no la abuela bruja, la abuela por parte de mamá. Y nos sentamos a ver un programa en la televisión. Y al rato fue el terremoto y eran como olas. El piso, eso jamás se me olvida. Y yo salgo corriendo con mi abuela de la casa y nosotros nos paramos debajo de un alero de cemento. Pero yo estaba ahí. Algo, la voz que me iba diciendo, camina, corre por aquí, y me paré en ese sitio, y todo lo que estaba en nuestro alrededor se cayó. De hecho, los aleros que estaban al lado de nosotros, se cayeron parte del edificio, y lo único que quedó parado fue donde mi abuela me tenía abrazada, estábamos ella y yo, y fue, él fue lo único que no se cayó. Esa fue una experiencia, o sea, pero por oír esas voces, por oír esa voz interna, que si me hubieran metido miedo, pues yo no la hubiera seguido.
Claro. Mira, esto está fascinante, y yo sé que hablando de habilidades psíquicas y de todo este tipo de rollo de mediunidad, etcétera, etcétera, nos podemos ir todo el programa. Sin embargo, hoy vamos a hablar de ella, hoy vamos a hablar de Hécate, así es que te invito a que nos quedemos en una pausa, un minutito, vamos a escuchar esta canción hermosísima, y cuando volvamos de la pausa, ahora sí nos vamos a echar un clavado a ¿quién es Hécate? ¿Quién es Hécate? Volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos.
La más bella.
Volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos. No se me despeguen.
Hécate, 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 Héc
vuelta y una vez más aquí en Lunes Lunáticos. Estamos hablando con Sol Siré acerca de Hécate, y ya viene ella de vuelta a hablarnos más acerca del culto a Hécate, quién es la diosa Hécate, etcétera, etcétera. Pero antes, les quiero platicar un poquito acerca de los programas que vienen para el mes de agosto aquí en Lunatic Mondays. Va a estar con nosotros el 10 de agosto Stacy DeMarco. Vamos a tener una entrevista con ella. Ella viene desde Australia, obviamente creadora de oráculos tan magníficos como el de el oráculo de Halloween. Obviamente va a ser esto en inglés. El 24 de agosto nos acompaña Lady Tamara von Forslum. Y digo despacito el nombre porque si no, no puedo decirlo nunca. Y ella nos viene a hablar también de un oráculo que hizo que se llama La Diosa de los 10,000 Nombres. Así es que bueno, esto va a estar tremendo. La invasión australiana en agosto aquí en Lunes Lunáticos. Y para aquellas personas que hablan español o portugués, no se olviden por favor que vamos a tener Paganos del Mundo. Viene Carolina Amor el 8 de agosto con Festejos de la Rueda del Año, segundo especial de Festejos de la Rueda del Año. Harwe Tui nos va a hablar de Juntun y Gigantes. Petrucia Finkler viene con una entrevista a Luciano Remirelli, perdón. Y Cristian Ortiz nos va a deleitar con un programa repetido, pregrabado, el 29 de agosto, acerca de Aradia y los cultos por ahí medio rebeldes. También obviamente va a estar, ya quedó grabado, el programa que salió el 1 de agosto que Cristian nos regaló, de chamanismo a la medicina moderna. Así es que vámonos de vuelta aquí con mi querida Sol Siré. Bienvenida de vuelta, espero que te haya gustado la canción y que ya estés aquí. Si puedes quitarte por favor tu mute.
Ah, ok, sí, ya.
Bienvenida, querida. Mira, yo trátame como que yo no sé absolutamente nada, y entonces yo llego y te pregunto: ¿quién es Hécate? ¿Quién es ella?
Bueno, todas las personas, sabes que yo soy una enamorada de mi diosa madre, es mi diosa patrona, la quiero muchísimo. Y cualquier persona que me pregunte de ella, yo siempre digo: es la más bella, es lo más hermoso. Es la energía, y para mí es el útero de toda la creación, donde toda la energía nace de ella y regresa a ella. Esto es mi experiencia, lo que yo siento por ella, el amor que me une, o sea, lo importante que ella es para mí. ¿Okay? Para mí ella es una diosa, no solamente, vuelvo y te digo, no solamente de la magia, de los rituales, y diosa de las brujas. Para mí ella es ese, como está escrito, ese axis mundi, esa energía primordial que nos une con todo lo que existe. Hécate, en sus muchos epítetos, pues tiene esa característica que puede cualquiera, tiene en cualquiera de sus caminos, de sus aspectos, cómo acercarse a ella. Sus orígenes no están, que tú puedas decir, mira, es una diosa griega. No, ella es una diosa mucho más antigua. Es una diosa que los griegos la adoptaron. Es una diosa que tiene sus orígenes en Asia Menor, en Tracia. Está en esa parte de esa historia antigua que los griegos la absorbieron, porque ella era extremadamente hermosa. Porque si algo tiene para nosotros es justamente esa energía que cada uno de nosotros necesita, porque ella se nos muestra con el aspecto que nosotros necesitamos para fortalecernos a cada uno de nosotros. ¿Okay? Fíjate, los griegos y Hesiodo la presenta como una titán, como hija de Perses y Asteria, como su única hija. Okay, que ella recibe de su madre todas sus cualidades. Ella es, tiene toda esa energía, ese poder de los cielos. Esta es una tan una diosa fuerte, generadora de poder, con un padre el cual Perse es el destructor y Asteria es ese cielo, esa estrella. Como su única hija, pues ella está con todas esas cualidades, ¿ok? También Hécate está asociada con los caminos, con esa par, con las encrucijadas, con los perros, con la luna, con la noche, con el inframundo, pero también ella es ese axis mundo, porque mucha gente solamente la asocia con esa parte, cetónica, con esa parte del inframundo, con esa parte que nos habla de la magia, de esa brujería, de esa conexión entre los planos, donde ella con sus poderosas antorchas, pues ayuda a los que han pasado de plano, a los que están a guiarlos en su camino al inframundo. Pero también está esa Hécate maravillosa, que es esa Eurania, esa Hécate celestial luminosa, es Enodia, la señora del mar, es esa energía poderosa, esa Hécate marina. Está la Hécate triforme y es muy bonita. Fíjate que yo me conecto mucho con Inalía, que es la Hécate marina. Para mí esa energía de ella es muy poderosa, llena de misterios, con la cual me ha tocado en lo personal trabajar mucho y me gusta mucho trabajar con ella en la orilla del mar, en todo lo que tiene que ver esa conexión con las aguas. ¿Okay? Ella es una diosa de respeto, que en muchos de sus epítetos infunde ese miedo, muchas personas se me han acercado a mí y me dicen, ay, es que a mí Hécate me da miedo, porque yo veo como que ella es muy oscura, y yo le digo, pero es que Hécate tiene muchísimas caras. Hécate, Courotropos es la señora de la nutricia de los jóvenes, es la cuidadora, es la partera del mundo. Ella también es esa madre que cuida, que guía. No solamente tenemos que fijarnos en esos aspectos nada más que son como los más famosos o los más conocidos, ¿verdad? Sino en todo lo que ella puede mostrar, porque Hécate es eso, es la magia de la vida. Y por algo lo adoptaron con su múltiple forma, como Hécate luminosa, portadora de las antorchas, guardiana de las puertas, protectora con Hermes, ya que tiene mucha conexión. Y sus ritos son muy similares, protectores de las puertas, se encuentran en las encrucijadas y se les hacían muchos rituales juntos. De hecho, hay unos donde los mezclan y los forman como con un solo nombre, ¿verdad? Pero dentro de todo, lo más importante, lo que yo le puedo decir a las personas que se están acercando a Hécate por primera vez, primero es que a Hécate se le va con amor, a Hécate se le va sin miedo porque es una diosa maravillosa. No tienes por qué tenerle miedo a la luz del mundo y eso es lo que es ella, ella es la luz del mundo.
Además, si me permites acotar, yo creo que es muy importante, el mundo de la brujería no es mundo de luz. O sea, la gente si quiere luz, pues que se vayan al mundo de la yoga, del Love and Light, del New Age y todo ese rollo, ¿no? Porque ahí es donde está la pura, que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, cada quien que viva su espiritualidad como guste. Pero las brujas, pues, estamos somos liminales, estamos entre los mundos. Podemos estar en un mundo de luz y en un mundo de oscuridad. Y te lo digo porque lo he visto, que hay gente que dice, es que a mí me da miedo la oscuridad porque no me gusta cuando está la luz apagada. Señores, no estamos hablando de la luz apagada, estamos hablando de la oscuridad, de lo que hay adentro de ti, de esa oscuridad que el Hécate con su luz ilumina desde adentro para la transformación del espíritu, ¿no? Porque ese, vientre materno del que tú estás hablando, ese Axis Mundi, esa creación, pues es precisamente la parte oscura de nosotros que hay que trabajar como brujas, pues para ser mejores seres en este mundo, ¿no? Creo yo. A mí me tiene fascinado. Adelante, adelante, perdón que te interrumpí.
No, 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 mi amor, es perfecto, que es lo que yo te estoy diciendo, es exacto. Ella es ese Axis Mundo, esa parte de su oscuridad, esa diosa liminal que está entre los mundos. Ese vientre oscuro, mira, yo como comadrona siempre le digo, o sea, el niño se forma no en un, en una luz, luminosidad. El vientre materno es acuoso, es húmedo, eso es. Espíritu entra en ese cuerpo para dar la oportunidad a una nueva experiencia en este plano. Que yo le digo a las brujas y le digo a todas las mujeres que por eso es que Hécate es la diosa de las brujas. La vida se forma en el vientre acuoso, en el útero acuoso. Ese es un lugar donde reina la tranquilidad, la oscuridad, donde se gesta y se forma la vida, donde se pasa de un plano a otro, porque esa alma se va formando y va ocupando ese cuerpo y va cruzando ese plano hasta que realmente absorbe acepta ese nuevo cuerpo para esa nueva experiencia de vida. Por eso es que Hécate es la señora de los partos y que al nacer con su daga corta esa parte donde ya estás en este plano, estás en esta escuela, en este nuevo aprendizaje. Corta ese lazo, así mismo como corta para que vivas, corta con esa misma daga ese lazo del espíritu para que puedas cruzar hacia el otro plano. Esa magia, que es lo que mucha gente no entiende, la luz nace de la oscuridad y no es al revés. La fuente de vida del universo, ese vientre acuoso, oscuro, es de donde nace la luz. Cuando nosotros celebramos el solsticio de invierno, es el nacimiento de esa luz en la noche más oscura. Por eso es que esa luz, esa urania luminosa, nace desde lo profundo. Hécate puede caminar entre los mundos. Hécate puede reinar donde ella quiere. De hecho, ella es la señora de los cielos, de la tierra y de las aguas. Pero ella decide por su voluntad vivir en el inframundo. Porque esa es la parte donde todo se gesta, donde todo nace. Ahí están los campos elíseos, que también son lucecitas, está el Tártaro, están todos. ¿Verdad? Entonces, en ese espacio, en esa energía, ella nos guía con su poderosa antorcha. ¿Cuántas veces como personas, como seres humanos, como brujos, no hemos tenido que renacer mil veces? No hemos tenido que cambiarnos de piel, no hemos tenido que arrancarnos esa piel con cual culebras, por eso es que yo amo, es uno de los símbolos de mi diosa madre, cual culebras, arrastrarnos por esas piedras emocionales, por todo lo que nos toque vivir para renacer sin olvidar quién somos. Somos esa energía de vida, esa magia. Y tantas veces tengamos que renacer, tantas veces Hécate nos va a guiar con sus antorchas, porque no es solamente el paso del que ella pueda ayudar entre los mundos, a los muertos y a esas almas hacia los lugares de descanso, donde ella con sus antorchas recogen esas encrucijadas a todos los muertos que han sido asesinados, lastimados o que han sufrido algún impacto, sino a estos seres humanos, a estas brujas vivas y fuertes, que también hemos sido débiles, hemos llorado, hemos transformado. Porque yo cumplí hace poquito 63 años y son 63 años de vida en el que he renacido muchísimas veces. He llorado, he reído, he bailado, he cantado me he metido en ese fuego con Hécate y ella me ha llevado con sus poderosas antorchas al camino del renacimiento.
Uh-huh. Oye, yo no te iba a preguntar la edad por respeto, pero es que te ves de 40. O sea, y te lo digo con todo el respeto del mundo, porque la edad y la forma corporal de la gente no es asunto mío. Pero, total, lo voy a decir, estamos pregrabando porque las conexiones en Venezuela no son muy seguras, y entonces decidimos pregrabar para asegurarnos que saliera el programa completo. Y estoy teniendo la dicha de ver a Sócire en vivo y en directo. Y bueno, obviamente que te ha tratado muy bien la vida, querida, porque te ves demasiado guapa y te ves demasiado joven. No que 63 Gracias, años tengan absolutamente nada malo, pero te ves magnífica, un porte que bueno. Y te lo digo de mi corazón. Y otra cosa que yo te quiero preguntar, porque sí, efectivamente, nos estás descubriendo los misterios de Hécate, su luminosidad, su acuosidad, su trabajo liminal, pero ¿por qué yo he visto, y no lo digo por juicio, que esté bien o que esté mal, simplemente me da curiosidad y quiero saber cuál es tu opinión? ¿Por qué yo he visto que de repente la gente usa, y lo digo entre comillas, usa el nombre de Hécate para decir, amenazar? Oh, no te metas conmigo porque Hécate es mi diosa. Oh, cuidado porque Hécate es la que me cuida. Oh, ¿es eso? O sea, ¿tiene coherencia eso? ¿O tú lo ves como que de repente perdimos ahí un poquito el mensaje de quién es Hécate?
Mira, Hécate tiene, como te dije, tiene muchos epítetos. Tiene más de 100 epítetos, ¿verdad? Que aquí podemos nombrar algunos. Pero también ella tiene esa parte oscura, tenebrosa, esa, de hecho, las tablillas de maldición son muy famosas y ella es una de las que aparece más en esas tablillas junto con Hermes, ¿ok? Donde la gente se las ponía y le pedía que al enemigo le sacara el hígado, le hiciera algo, o sea, lo destruyera porque le hizo algo, ¿me entiende? Entonces, ella también está en todas esas casas, en todas esas cosas. Esa parte de Hécate también es real y también existe. Porque así como ella es la luz, es esos aspectos que generalmente son los aspectos que las personas no conocen de Hécate, porque muchos la buscan justamente es porque la voy a usar para hacer una brujería y para ir y hacer algo, pedirle a Hécate que te destruya, que te lleve ahí, te saque, que te mande sus ampusas y todos los espíritus en pena para que te coman vivo. Ese es uno de los aspectos porque ella también tiene eso, ¿verdad? Pero Hécate es también justicia. Hécate es muy justa bueno, esto también es mi experiencia muy personal. Porque mira, ¿cuántos brujos hay que, por ejemplo, tú y yo nos decimos hecatianas, porque nos sentimos que yo siento que Hécate es mi madre y tú sientes que Hécate es tu madre, y entonces, bueno, es la madre de las dos, es la bruja de las dos. Ay, pero yo siento que Laura entonces es una bruja perversa, me hizo daño, entonces voy a pedirle a Hécate que la destruya. Y entonces Hécate te va a destruir y tú eres una bruja de ella. O sea, yo creo que hay un pequeño desfase. Muchas veces cuando nosotros le pedimos algo a Hécate, o en lo principal, yo de Hécate es suficientemente justa. Yo puedo pedirle a ella justicia contra algo, pero de repente lo que yo creo que es injusto, Hécate no lo ve así. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y por qué a esta persona que yo puedo considerar que está haciendo algo malo no le sucede o no se le cae el mundo o no se va por un barranco? Porque Hécate ve más allá de lo que yo veo.
Claro, claro. Es que, mira, Hécate, yo te lo comentaba. Allá de lo que yo veo. Sí, yo te lo comentaba porque lo he visto desde ese lugar, ¿no? Desde un tipo como revanchista. Y es muy distinto defenderte y buscar justicia que buscar revancha. O sea, son dos cosas
Exacto.
totalmente distintas. Oye, bien dicen que cuando uno la está pasando súper bien, el tiempo se va súper rápido. Porque ya estamos casi por terminar, pero
Qué pena, Laura.
es que se va volando. O sea, ya cuando uno agarra hilo y está uno así súper a gusto platicando, ¡pum!, se va de volada. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿se le festeja en principalmente agosto?
El
Si
tres.
no es el 13 de agosto. Para una persona, dos cosas te quiero preguntar. La primera, ¿tengo que estar iniciada en sus misterios, bla, 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 para festejarla? ¿O puedo prender una antorchita, una vela ese día y decir, aquí te ofrezco Hécate? ¿O tengo que saber todo y si no la conozco, mejor no me meto? Y ya dependiendo de la respuesta, ¿qué se puede hacer para festejarla en este mes, el 13 de agosto?
Mira, lo primero yo te lo voy a contestar, Hécate es una diosa para quien abra su corazón. Y yo siempre he dicho que Hécate escoge a sus hijos. Ella los busca, los llama, porque ese es un llamado que tú sientes desde lo más profundo. Es algo que te une y que el corazón te tiembla en las rodillas, el corazón te late más fuerte, es una conexión extremadamente bella, ¿ok? Y yo se lo digo a todo aquel, o sea, préndale su vela, póngale sus ofrendas, a Hécate se le puedes poner ajo, le puedes poner pescado blanco, le puedes poner rábanos, le puedes poner cebolla, ¿verdad? Y le puedes hacer un té de salvia, de menta, su vino, huevos, ¿ok? Puedes ponerle el pan, aceite de oliva. Yo por lo menos le hago diferentes ofrendas. Y yo siempre he dicho, ella, Hécate siempre te va a hablar, aunque tú no te sientas ni seas la gran suma sacerdotisa de Hécate, porque eso, lo que yo siempre he pensado y lo siento, es que Hécate llega al más chiquitico, al que tú menos lo pienses, ese está más cerca de ella que aquel que tiene grandes rimbombantes cosas que se dice. O sea, Hécate es para todo. Y lo único que tú necesitas para acercarte a ella es amor y devoción. Poner el miedo al lado y solo mantener el respeto. Y el respeto como se le debe tener a la deidad. Y no solamente, bueno, en este estamos hablando de Hécate principalmente, pero el respeto va con todas las deidades. Hacerle su atención, prender su vela roja, blanca o negra. Yo le pongo las tres, le pongo dos velas rojitas para sus antorchas, pero cuando es algo con amor, Laura, va desde el corazón. Y así tú le prendas una vela y lo haces pidiéndole esa conexión a esa diosa tan hermosa y poderosa, esa conexión va a estar desde tu corazón hacia ella. Y eso es lo más importante. Después que hagas su ritual, lo que quede de ese ritual, porque antiguamente se hacían de otras maneras, pero vamos a hablar de cómo se puede atender en la parte moderna. Ponle sus ofrendas en su altar, que tú lo tengas para ella o que le vayas a poner lo que tú desees, y al día siguiente recoges las velas, las cenizas del incienso, lo que tú le hayas ofrendado, y lo puedes llevar a un cruce de camino, a un puente donde haya alguna corriente de agua. Yo hago algo, y es que hago una donación, que eso también es ofrenda. para ella. Estamos en tiempos modernos y también nos podemos actualizar. Podemos hacer una ofrenda, un servicio a los más necesitados. Estoy completamente segura de que Hécate lo va a amar.
Qué magnífico, casi que me vi llevando algo ahí al puente donde pasa el río del sur de Chicago. A lo mejor me aviento y lo hago. Fíjate que yo tengo una relación y no te puedo dejar ir sin contarte esto, porque esto ya es a nivel personal. Y me va a tener que perdonar mucho la audiencia, pero para eso tengo mi podcast, para poderles preguntar cosas personales a mis invitados. Lo siento. Sorry, no sorry, dicen acá en Estados Unidos. Yo tuve unas experiencias donde las personas que trabajaban con Hécate no fueron muy placenteras conmigo. Eso ya es historia súper antigua. Y entonces, desafortunadamente, como que no la he estudiado o me he juntado, ¿no? Al principio, te estoy hablando de hace como 10 años. Sin embargo, yo como tarotista y como sanadora y como chamana y como bruja y etcétera, 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 de repente estoy haciendo lecturas de tarot o estoy en medio de un ritual y se presenta. O sea, la veo, la alcanzo a ver como la veo que la representan aquellos que creen en ella. Con los perros, con las antorchas, con las tres formas. Y entonces ya cuando veo esa figura digo, wow, es Hécate. Y normalmente a la persona que la estoy leyendo o con quien estoy haciendo ritual son devotos de ella. Y entonces ya me di cuenta después de varias experiencias, porque no han sido una o dos, han sido un número de experiencias. Una amiguita me dijo, creo que fue Madeline Benítez, pero no quiero decir mentiras, pero una amiguita me dijo que Hécate también tenía su forma de comunicadora y que era real que yo como comunicadora, Hécate se me presenta a mí en el modo de, tengo un mensaje para que tú lo pases a la persona que está aquí enfrente de ti, ¿no? Cuéntame un poquito de su aspecto como comunicadora.
Mira, ella es ángel, ángel lo es, o son esos mensajeros, ¿ok? Y en ese aspecto, pues, ella es la mensajera, con todas esas noticias, con esa oportunidad que nos da para eso que tú quieres transmitir. Muchas veces mucha gente no conoce esos aspectos de Hécate, pero ella lo tiene. Por eso tú como comunicadora, pues tienes ese don y la puedes ver. Ella, bueno, está ligada con todo lo que son los oráculos, con toda esa parte de esas profecías, de eso que viene, de eso que se anuncia. Y esa es la energía con la que tú estás ligada. Y yo estoy segura, Laura, de que con todos estos mensajes tú tienes que tener a Hécate. Y estoy segura que la tienes siempre contigo, porque ella es una diosa protectora, es una diosa guerrera, es una diosa poderosa, es una diosa fuerte, que nunca abandona a sus hijos, que siempre está en las luchas por la justicia. Ella estuvo del lado de Zeus en la lucha con los titanes porque sabía que Cronos era mucho con demasiado, pero siempre apoya las causas justas y es una diosa invencible y comunica siempre como comunicadora. Esa parte va a estar contigo y se te va a presentar muchísimo, muchísimo. Y estoy segura que vas a conocer, vas a recibir esa energía de Hécate siempre, hasta que tú la veas y cuando te des cuenta va a estar instalada en tu corazón, ahí como, mira, aquí estoy yo.
Fíjate que ha sido una, y ya no voy a colgar mucho porque ya vamos, tenemos que terminar, pero siempre ha sido una sensación así de, vengo a darte el mensaje para que lo des a quien es pertinente. Y saludos, ¿no? O sea, pero como no, No como demando devoción o quiero que me pongas un altar o no, 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 siempre ha sido así como, oh, por cierto, como decimos en México, hazme un paro, hazme un favor, hazme un favor y dale este mensaje a la persona, ¿no? Y bueno, la más impactante, yo quisiera transmitírtela mentalmente que la vieras, porque estábamos en un círculo y no la veo a ella, pero veo los perros. Pero son unos perrazos, ¿eh? O sea, enormes, como tipo gran danés, pero más grande que un gran danés y más negros que lo más negro que hayas visto en la vida. Y no, no, enojados, no, así como que te van a atacar o nada. Simplemente esos perros se quedaron afuera del círculo, viendo todo el ritual. Y cuando acabó el ritual, ¡pum! Y ya cuando acabó el ritual, porque yo hago ritual aquí y yo abro al público, y entonces viene gente que a veces no sé de qué son devotos, y acabando el ritual le pregunto a la gente, ¿alguno de ustedes trabaja con Hécate? Y una personita levanta la mano, sí, yo. Gracias por traerme los perros a la casa. Fue fantástico. Ha sido genial tenerte como invitada, Socia, muchísimas gracias. Quiero decir públicamente gracias a Nes, que fue la que me dijo, es que si quieres hablar de Hécate, tráete a la experta. Así es que, Nes, un saludo, amada, todo nuestro cariño. Socia, te dejo el espacio. Yo te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Te agradezco todas las maromas y peripecias para hacer el programa. Si la gente supiera, pero no les vamos a decir. Y te agradezco mucho por estar aquí y no. Te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia.
Gracias a ti, Laura. Gracias, Anés. Mi adorada, mi amor, te amo. Y a toda la audiencia, infinitamente gracias por compartir, por poder compartir esta charla, hablar de mi amada diosa. Agradecida, Laura, infinitamente por compartir contigo este programa. Y espero que podamos compartir en algunos otros que se nos presenten en el camino. Y bueno, muchísimas bendiciones desde Venezuela, se les quiere mucho.
Muchas gracias, Solcira. Que no sea la última, obviamente ya hemos coincidido en varios proyectos, este no será el último. Y saludos a todo el mundo en Venezuela. No se me vayan, por favor. No se me vayan porque continuamos, obviamente, con la cápsula astrológica de Mónica Govín.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme y brindarme con tanto amor este espacio para la cápsula mensual, que ya es parte de mi vida. En primer lugar, como desde hace un año y un poco más, les envío un abrazo y todo mi amor a las personas que están atravesando situaciones difíciles por el tema del COVID-19, ya sea por temas de salud o económicos. Y comenzamos el sexto mes del año 2021. Parece que fue ayer que le dábamos la bienvenida a este añito, con tantas esperanzas, ¿no? Y aparte, estamos en la mitad del año. Durante este mes sigue la primera temporada de eclipses, ¿no? El segundo de la primera temporada. Bueno, me permito recordarles nuevamente que si bien la magia y la astrología han estado unidas desde siempre, hay otro tipo de magia, el trabajo personal, que nos permite caminar nuestra senda de manera impecable. Como saben, siempre menciono la sugerencia de aprender a seguir los ciclos en nuestra carta natal, ubicar en el mes qué temas se van a mover con los planetas que están viajando por el cielo. Así como desde hace años insisto en que revisen la casa astrológica o ámbito de vida donde caen las lunaciones, ver dónde entra el sol a una parte de mi vida o donde Mercurio transita sobre un sector donde puedo aplicar mis ideas, mejorar mi comunicación, estudiar algo nuevo o terminar algo de estudiar. Bueno, es la mejor manera de de usar la astrología del pronóstico, ¿no? Que ya prácticamente no estamos usando la palabra predicción. Bueno, el Sol comienza el mes estando en Géminis, ¿sí? Ingresando a Cáncer el día 20. Esto marca el solsticio de junio, verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur. Júpiter estaciona para retrogradar, por lo cual es un buen día para descansar y disfrutar celebrando el Sabbat y haciendo, digamos, un poquito de introspección, ¿no? Depende en el hemisferio en que estés. Bueno, trabajando la vuelta del Sol en el hemisferio sur, es la parte donde todavía está la primavera, podemos seguir trabajando desde la cueva. En esta época del año, para mi tradición, pertenece a la vieja, al aire, en el norte donde están las ancestras, ¿sí? Donde recibimos de alguna medida los mensajes que nos van a permitir salir a brillar en la primavera. Bueno, volvamos al mes de junio. Nuestra abuela luna nos regala un noviluño y un eclipse de sol anular. En algunos lugares del planeta es parcial. Como ustedes saben, se alinean la luna y el sol con los nodos, o sea, con el eje de los nodos, y así alineados en algún lugar, dada la esfericidad de la Tierra, es esta alineación es menor que en otras. Bueno, el día 10 a las 8:12 de la mañana, en horario UTC o GMT, o sea, en uso cero. Recuerden, siempre tienen que chequear la hora en sus lugares de residencia. Se darán el grado 19:47 de este signo. Géminis es el signo de la versatilidad, de la curiosidad intelectual, para incorporar y transmitir pensamientos e ideas nuevos. Es una energía excelente para una segunda oportunidad de algún tipo. Así que podemos pensar, ¿qué segunda oportunidad podemos intentar? Primero vemos la casa donde ocurre el eclipse, ¿sí? O donde toca algún planeta natal por conjunción o por oposición. Los otros aspectos en un eclipse a lo mejor no son tan fuertes. La energía del eclipse solar en Géminis de junio 10 abrirá una puerta, ¿no? En un área de nuestras vidas, dependiendo de dónde caiga en tu carta. Tómalo como un segundo capítulo, hablamos de una segunda oportunidad, pero podría ser el segundo capítulo en el libro de la historia de tu vida. Por eso hay que ver qué pasó el 30 de noviembre del 2020, donde se dio un eclipse lunar, un cierre Géminis, porque es probable que surjan temas similares. Esto hace, luego con un eclipse solar, o sea, empezar algo, es una luna nueva, hace que nuestra historia avance un cuadrito más. Géminis es un signo que anhela la comunicación, la estimulación, la aventura, por lo que colectivamente sentiremos que esto resuena en nuestras vidas. Tal vez nos sintamos atraídas y atraídos a expresar verbalmente o por escrito para transmitir mejor un mensaje importante. Es un poco como que puede ser que estemos ahí con ganas de salir de la zona de confort y conectarnos, ¿no? Relacionarnos a través de cualquiera de las vías que en este momento tenemos los seres humanos. Este eclipse se ve o será visible en gran parte de Europa, África del Norte, Norte de Asia y gran parte de América del Norte. ¿Sí? Un eclipse solar es una luna nueva muy potente y buenísima para sembrar una intención en el ámbito de Géminis de nuestra carta natal. Y les repito algunas cosas que suelo decir para estas temporadas, ¿no? Cuando hay un eclipse solar hay una especie de corte electromagnético. Por eso se recomienda bajar el nivel de actividad durante los mismos, ¿no? Eso no quiere decir que sea maléfico y que nos caiga un tsunami en la cabeza. No da para bailar al compás de los tambores, pero sí para quietar la mente y pensar en qué cosas de nuestro cuerpo mental podemos revisar. No se olviden que para esa fecha Mercurio, que es el regente, o sea, el gerente de este eclipse, va a estar pegadito en el grado 20, el eclipse es en el 19, y a su vez es su regente, ¿no? Es un planeta interesante para ese momento. Bueno, el día 24 de junio se va a producir el plenilunio en Capricornio en el grado 3-27 de ese signo. También aquí es un momento importante en el año, el plenilunio en Capricornio, porque es un momento para cerrar o dar un paso en un cierre, asumiendo más responsabilidades y sentirnos de alguna manera obligados o abrumados por eso, ¿no? Capricornio tiene que ver con nuestras ambiciones, nuestras metas, ¿sí? Tal vez estemos muy pendientes con la marca que estamos dejando en el mundo, ¿no? Con lo que le aportamos al colectivo. Tal vez estemos pendientes de lo cerca o lo lejos que están nuestros objetivos y planes, teniendo en cuenta todo lo que viene pasando en el mundo, ¿no? Todo lo que se pudo haber retrasado en nuestros trabajos o estudios, ¿sí? O tal vez la forma en que se precipitaron cosas que pensábamos que iban a pasar o que queríamos tener una espera de 1 o 2 años y ya se nos viene una oportunidad para cerrar y alcanzarlo. Capricornio es un signo de tierra, lo que nos obliga a apoyarnos en la practicidad, sentido común y sobre todo sobre las bases y fundamentos de lo que vamos a hacer, ¿no? Esta lunación comenzará a sentirse por lo menos 2 días antes, pero va a durar varios días después que alcance el 100% de luz la luna, ¿no? Las lunas llenas nos dan la oportunidad de tomar una decisión importante y concluir un asunto antes de seguir hacia adelante en nuestro camino. También tengan en cuenta que 2 días antes, el día 22, Mercurio ya se estaciona para directo. Entonces puede ser que esos 2 días antes de la luna se nos venga todo este movimiento astral encima. Como les dije, Mercurio cambia de dirección el 22 de junio. O sea que hasta ese día estaremos revisando, rehaciendo, ¿sí? Es un excelente momento para analizar los planes y ver cómo interactuamos con los demás. También sería bueno, ¿no?, comunicarnos con viejos contactos, amistades, mismo nuestras hermanas y hermanos con los tal cual no hemos tenido contacto en los últimos tiempos, ¿sí? Mercurio se pone directo al 22, pero no nos olvidemos que estará recuperando velocidad. O sea, como un coche que sale del estacionamiento y empieza a tomar velocidad, realmente estará en plena forma el 7 de julio. Esto es importante por si tenemos que firmar algún papel o hacer reservas de algún tipo. Venus entra en Cáncer el día 2, ayudando con los temas emocionales en los vínculos. Y el Sol entrará a Cáncer el día 20, ayudando con la expresión emocional. Venus tiene un pase rápido por Cáncer, del 2 al 27 de junio. De ahí pasará Leo. Dicen que a Venus le encanta estar en Cáncer, ya que puede exhibir su naturaleza sensible, emocional, sensual con facilidad, ¿no? Generalmente es un momento de romance, pero de romance tierno, ¿no? Más que 9 semanas y media es algo como para quedarnos mirando la tele y comiendo algo rico en casa con la persona que esté con nosotros en ese momento, ¿no? Más para afecto y mimos, ¿sí? Luego entrará a Leo y va a tener un encuentro con Marte. Generalmente los encuentros Venus-Marte tienen que ver con lo vincular sexual, pero bueno, Venus y Marte en Leo pueden ser cariñosos, generosos, creativos, ¿no? Más bien con el ocio y el juego. Veremos qué pasa, cuiden sus corazoncitos. Júpiter retrógrado va a comenzar el día 20, o sea, después de estos pocos días, poco más de un mes, en Piscis, ¿no? Y Neptuno va a retrogradar el día 25, por lo cual junio va a tener un cambio importante de energía. La energía espiritual e intuitiva puede estar muy alta con estos dos planetas en Piscis retrógrados, porque se ponen como más lentos, más concentrados, ¿sí? Hay que trabajar para conectarse con eso y escucharlo bien. Saturno cuadratura Urano, que es el aspecto más interesante, más, digamos, el aspecto del año, el día 14 de junio tendrá un momento de tensión, es cuando se vuelve partil. Sabemos que son tres momentos en el año. En este momento va a estar Saturno retrógrado y Urano no. Por eso, estas tensiones entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Puede ser que tengan, no sé, como una chispita, decimos aquí en el sur un changüí, un recreo Urano, más que Saturno, porque Saturno va a estar retrógrado, ¿no? Pero puede ser que encontremos que durante esos días haya mucha resistencia a lo que deseamos, que puede manifestarse en forma de conflicto con otras personas o una sensación general de frustración, ¿no? Los dos planetas están en signos fijos, así que nadie va a querer aflojar o ceder. El primer momento de este aspecto lo tuvimos en febrero, así que reflexiona sobre lo que pasó en ese momento y los sentimientos que pudiste experimentar. Esta misma energía proyectará una sombra en junio en muchos sentidos, especialmente en las casas donde se esté dando este tránsito, ¿no? Con Saturno retrógrado, Urano directo, podemos tal vez encontrar que el sentido de rebelión o el sentido de protesta puede tener una chance, ¿no? Luego esto volverá a pasar en diciembre. Bueno, como les dije, Neptuno estaciona para retrogradar el día de la luna llena o al día siguiente, depende de dónde estés, siempre hay que chequear la hora. Va a aumentar de alguna manera la naturaleza reflexiva durante los próximos meses, ¿no? Y podemos esperar que el mundo onírico se vuelva más intenso. Usemos bien este Neptuno retrógrado en Piscis para conectarnos con la magia, con el mundo sutil, y no con fantasías utópicas que al final de cuentas nos hacen sentir que tocamos la decepción. Y bueno, soy Mónica Govín, Govín con 2B de buena, dos veces buena. Pueden revisar mis publicaciones en Facebook, Mónica Govín, Astrología Femenina, y en Instagram. Muchas gracias a todas y a todos, y bendiciones de la abuela Luna para todos ustedes. Gracias, Laura.
Muchísimas gracias, mi queridísima Mónica Govín, por la cápsula. Muchas gracias, Sol Siré, por haber estado en este programa. Y a todas las personas que nos escuchan, ya saben, nunca olviden que se les ama. Bye, bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming, connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.